voluminosa, bueno, esto, la literatura no se mide por el volumen, pero también es bueno que los oyentes sepan que estamos hablando de un libro de 526 páginas, muy atractivo, fácil de leer y que desde luego les va a capturar. Porque esta biblioteca de fuego, ¿qué nos cuenta? Danos la sinopsis de tu obra.
Bueno, pues la biblioteca de fuego cuenta la historia de una chica que se llama Tina, que siempre ha querido ser bibliotecaria y consigue irse a Madrid en 1930 para estudiar, para conseguirlo. Uh-huh. Y allí pues descubre que la ciudad es un sitio absolutamente chispeante, lleno de cabarets, de fiestas, de cafés, de movimientos feministas, literarios. Y se hace muy amiga de una chica que se llama Beba y juntas entran en contacto con una sociedad secreta que se llama la Biblioteca Invisible, que se dedica a salvar todos los libros que en algún momento de la historia han sido prohibidos o que han corrido riesgo de ser destruidos. Uh-huh. Para que puedan preservarse, los salvan para que puedan preservarse para las generaciones venideras. Cuando llega la Guerra Civil, Tina ya trabaja en la Biblioteca Nacional y entonces, aparte de hacer las labores clandestinas de salvamento con la Biblioteca Invisible, tiene también que participar de las labores de salvamento del patrimonio bibliográfico y artístico español durante la guerra. De esa forma pues se juntan las dos historias, ¿no? Es una historia de amor a los libros, de amor a la cultura, y también es una declaración de amor a todas esas personas que la ponen por delante a veces de sus propias vidas, ¿no? Salvan para el futuro el patrimonio.
La historia, desde luego, es apasionante. Yo te preguntaría, María, ¿qué tiene de ficción esta obra y qué tiene de realidad?
Bueno, realmente está muy mezclado. Tanto Tina como la Biblioteca Invisible, como muchos de los personajes que aparecen, pues Estrellita la Rápida, que es una cantante psicalíptica, o Beba, son personajes completamente ficticios, pero están metidos dentro de una época y de un relato donde hay otros personajes completamente reales, como serían Hildegard Rodríguez Carballeira, o Federico García Lorca, o María de Maeztu. Todos estos personajes aparecen, se cruzan con ellos, incluso participan activamente algunos de la Biblioteca Invisible. Y creo que la parte más importante que es real es toda la parte del salvamento artístico, ¿no? Cuando estalla la guerra, la Segunda República se da cuenta de que tienen que poner a salvo todo el patrimonio, un poco de unos y de otros, ¿no? Porque, uh-huh, porque por un lado, a veces la gente por rabia, por propia ignorancia o a veces por necesidad, saqueaban o destruían cosas que eran patrimonio de todos. Y por otro lado, pues también les preocupaba, pues eso, por ejemplo, que las bombas franquistas cayeran en el Museo del Prado o en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen un despliegue de salvamento absolutamente fascinante y que luego pues se ha ido reproduciendo en posteriores guerras. Se hizo en la Segunda Guerra Mundial y hay muchas cosas, pues por ejemplo, que se están haciendo ahora mismo en Ucrania y que ya se hicieron aquí.
Lo seguimos viendo, lamentablemente, desde luego. Vaya. Oye, la historia es apasionante. Yo no sé si habrás pensado o alguien te ha comentado que esta obra, que ya ha conseguido el premio Azorín, también es digna de una película.
Bueno, claro, ahora mismo, o sea, sale la historia sale ya, pero acaba de salir, o sea, hay muy poquita gente que lo ha leído, pero hay mucha gente que lo ha leído que lo dicen. Como es tan visual, se ve perfectamente todo, me lo imagino. Y bueno, sí, claro, me han dicho, es una serie, es una película y tal. Bueno, es que yo personalmente no lo pienso cuando lo estoy escribiendo.
No.
Entonces,
sí. Es habitual. Todos los escritores, desde luego, cuando escriben, se centran en una obra literaria. Los pasos que dé después, eso ya vendrá, ¿no? Pero.